El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas auditores. Estamos en un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado. En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra o se conmemora el día lunes 19 de agosto, el programa radial Caleidoscopio de la Salud pretende dialogar y conversar aspectos centrales de los esfuerzos que hacen las personas alrededor del mundo para dar asistencia humanitaria a otros, así como analizar el contexto en que las organizaciones a nivel internacional han debido constituirse a través del tiempo para apoyar en estas necesidades humanas. Pero antes de adentrarnos en el capítulo de hoy, queremos darle la bienvenida a Victoria Ramos, quien es de nuestro equipo de comunicaciones del Departamento de Enfermería. ¿Cómo estás, Victoria?
Gracias, Bernardo. Muy bien. Sí, aquí con harto ánimo para poder conversar sobre este tema que realmente es como muy relevante, sobre todo en los contextos actuales en los países principalmente de nuestro continente u otros.
Bueno, Victoria, tenemos novedades, tenemos nuevas redes sociales por las cuales la gente se puede comunicar con nosotros, pueden enviarnos preguntas y todo. Cuéntanos cuáles son las redes.
Sí, mira, nuestras redes de Caleidoscopio de la Salud, particularmente en Facebook, es Caleidoscopio de la Salud Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería UChile. En Twitter nos pueden buscar como Caleido-UChile y en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. También en caso de que tengan alguna proposición de tema, algo que les gustaría que conversáramos, se pueden comunicar con nosotros al correo caleidoscopio.med@uchile.cl.
Perfecto. Mándennos las preguntas ahí, de repente dudas, cosas que quieran saber de los programas para preguntar a nuestros invitados, incluso después, pueden escribirlas por ahí y nosotros se las mandamos a nuestros invitados e invitadas.
Claro.
Victoria, cuéntanos un poquito más del contexto. ¿Por qué es que se conmemora este Día Internacional?
Bueno, este día en realidad se instituyó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2008. Nació como una conmemoración del atentado contra las Naciones Unidas que se realizó en Bagdad el día 20 de agosto del 2003, en el que además murieron 20 personas. Esta designación de este día pretende dar una mayor difusión a las actividades de asistencia humanitaria en todo el mundo y rendir un homenaje al personal de asistencia humanitaria que ha perdido la vida o ha sufrido lesiones mientras realizaban su labor. Estas actividades humanitarias se organizan en señal de solidaridad con las personas que están afectadas por las crisis humanitarias en sus diferentes países. Este año la conmemoración coincide con el aniversario número 16 de este atentado y desde entonces más de 4.000 trabajadores de socorro han muerto, han resultado heridos, han sido detenidos o secuestrados, lo que hace una media de 300 trabajadores humanitarios muertos, detenidos o heridos cada año, que es harto.
Es tremendo, sí, es tremenda cantidad. Sí. Pensemos igual que son personas, profesionales, técnicos, gente con todas las ganas de querer ayudar a otros seres humanos y también se han visto expuestos. Ahora, todos estos datos nosotros no los damos como para desincentivarlos, sino que todo lo contrario, para poder reconocer la importancia de la ayuda humanitaria a nivel internacional. Y para conversar de este y otros temas, hoy día tenemos a dos invitadas. Una de ellas está acá en nuestro estudio. Ella es Javiera Veloso, que es enfermera del CESFAM Bernardo Leighton de Puente Alto, y ella fue voluntaria de América Solidaria en Haití entre septiembre del 2017 y el año de 2018, mes de agosto. Bienvenida, Javiera, a Caleidoscopio de la Salud.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y a ver si podemos hacer un aporte ahí y visibilizar un poquito Haití.
También estamos con Pilar Sánchez, enfermera y voluntaria actual de América Solidaria, quien está en este momento en Guatemala. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, buenos días, buenas tardes, ya no sé qué hora. ¿Bien ustedes?
Muy bien, también. Muchas gracias por estar en Caleidoscopio hoy día. Ajá. Bueno, hoy día queremos conocer un poco sobre qué es lo que hacen las organizaciones. Javiera, ¿podrías contarnos tú qué es lo que hacen las organizaciones de asistencia humanitaria en el mundo? ¿Qué es lo que en general buscan?
Bueno, como su nombre lo dice, asistencia humanitaria, acceso a diferentes cosas para poder llevar a cabo la vida de una persona, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, cuando el gobierno de los diferentes países no logra entregar estos accesos de forma gratuita a la gente o más que nada no hacen valer sus derechos con respecto a esos temas que son fundamentales para el desarrollo de la vida de una persona.
Bueno, igual pensemos que en general en América es uno de los continentes más desiguales que existen en el mundo, donde hay países que son súper ricos y países que son súper pobres, encontrándose todo eso desde el norte hacia el sur, una variabilidad gigante.
Claro, y no solo eso, no solo que existan países súper ricos, súper pobres, sino que hay veces donde existe una pobreza extrema en los países y dentro de ese mismo país también existen riquezas extremas también, donde no hay clase media, donde solo hay pobreza o solo hay riqueza, muy marcado al menos desde la experiencia que yo tuve en Haití.
¿Son distintas las organizaciones que participan realizando labores humanitarias a lo largo del continente? Pilar, ¿qué nos podrías contar tú acerca de las organizaciones también? ¿Qué es lo que nos podrías decir? ¿Qué es lo que buscan desde tu perspectiva?
Bueno, desde mi perspectiva, en el fondo, todas estas organizaciones tratan de buscar, o sea, como que lo que buscan en verdad es tratar de equilibrar un poco la balanza. En el fondo, yo creo que eso es tratar de construir como un mundo mejor a través de que las personas que menos tienen o que menos acceso tienen puedan tener algún tipo de acceso, puedan tener como más oportunidades quizás. Yo creo que eso es. Lamentablemente, tal como lo decía la colega ahí, América es, y tú también lo dijiste, América es uno de los continentes más desiguales. Si bien no es el más pobre, es el más desigual. Entonces eso se vive y se vive generalmente en las partes donde no está tan centralizada la información. Entonces, eso más o menos es lo que buscan las organizaciones humanitarias.
Realmente, el hecho de que nacieran estas organizaciones también ha abierto una nueva posibilidad para los diferentes profesionales, pero de poder prestar su ayuda muchas veces sin esperar algo, una retribución a cambio, que finalmente ellos ponen sus servicios a la disposición de personas que, como tú comentabas muy bien, realmente necesitan la asistencia, pero también a nivel político tal vez o a nivel social muchas veces se ven dificultades en los diferentes países y también estas instituciones pueden apoyar en los contextos de más complejidad y no solo de pobreza.
Javiera, bueno, tú estuviste entre el 2017 y 2018, como lo decíamos en la presentación, en Haití, trabajando como voluntaria, desarrollando labores de enfermería. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a ti hacerlo?
Bueno, la verdad, yo de chica siempre quise hacer algo así. De hecho, también por eso estudié enfermería. No sé cómo llamarlo, un instinto de querer ayudar a no invisibilizar la injusticia. Encuentro que es muy triste llegar a un país y ver cierta cantidad de niños sin acceso a nada prácticamente, simplemente por el hecho de haber nacido ahí. Y que al final la empatía también, el compromiso con el ser humano, o sea, si Haití está como está en este momento, no ha sido porque los haitianos han generado eso, sino que ha sido un país muy intervenido y como sociedad, realmente Haití no se ve ahora. Últimamente se ha hablado mucho de Haití por la abundante migración que hay de los haitianos a Chile, pero si eso no hubiese ocurrido antes de que a mí me dijeran, oh, Javiera, tú has quedado destinada, te vas a Haití, la verdad yo no conocía nada del país. Y mucho prejuicio también. Me fui con mucho miedo pensando todo lo que la gente piensa cuando se nombra el país de Haití, que es pobreza, muerte, hambre, niños desnudos. Y no es solo eso, hay gente que sí quiere salir adelante, que sí tiene ganas de trabajar, que sí quiere llevar a su hijo a la escuela, que sí tiene amor por su familia, simplemente que no tienen acceso. A lo mejor yo me fui con esta capa de superhéroe pensando que yo iba a entregar tanto y que al final uno recibe más de lo que entrega. Son países complejos que te enseñan a vivir de una forma diferente y a ver la vida diferente. Y, Y ojalá existiera mucha gente que quisiera luchar también por el derecho de los niños, por el derecho de toda la gente a que si uno se enferma tenga acceso a salud, a que existan políticas públicas también. Yo estoy muy de acuerdo de que las ONG debiesen trabajar en conjunto con los gobiernos de los países, evaluando el contexto, la cultura del país. No es tampoco llegar y aquí vengo yo de Chile con mi estudio a decirle lo que tiene que hacer, porque así nunca nos van a tomar en cuenta.
Y Pilar, cuéntanos, ¿cuál es la motivación que tú tuviste para irte a Guatemala?
Pues más o menos, la verdad es que comparto harto con Javiera. Yo siempre quise, desde que yo entré a la universidad, quise hacer algo así. Coincidió también con que yo en la universidad también estuve a cargo de unos trabajos voluntarios de salud. Entonces, siempre estuve ligada como al tema del voluntariado, y para mí yo siento que es muy importante, obviamente, trabajar en Chile y todo eso, pero tenía ganas de si es que mis conocimientos, si es que mis capacidades, y si es que todas esas cosas iban a ser como útiles en otro lugar, yo feliz me iría. Así que, en el fondo, como que mi motivación principal siempre fue como ayudar a las demás personas, y bueno, también crecer uno también en aspectos personales, desarrollo académico, desarrollo ya profesional también en este tipo de experiencias.
Realmente la experiencia y un poco la motivación que ambas han tenido, imagino que es algo que se replica dentro de los otros o otras compañeras con el que ustedes están realizando o realizaron estas acciones humanitarias, ¿verdad? Un poco, ¿cómo es la experiencia de alejarte finalmente de tu país o de la zona como de confort para ir efectivamente a ayudar a otras personas? Imagino que tampoco es un proceso fácil de adaptación y que implica un desafío bastante grande. No sé, Javiera, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, bueno, al principio debo reconocer que fue bien difícil. Yo siempre quise hacer esto, pero cuando ya me llamaron y me dijeron, sí, has sido tú la elegida y te vas, obvio que uno siente mucho miedo. Yo aquí en Chile tenía prácticamente como mi vida tranquila, tenía un trabajo de enfermera, gastos, departamento, auto, y un día fue como que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y luego de que lo hice, ya no quiero volver a dejar de hacerlo. Como les comentaba yo aquí por interno antes, lo más difícil luego del voluntariado fue volver a mi país. Volver a adaptarme y no olvidarme de Haití, sino que saber que hay gente con tantas necesidades. Y yo aquí igual hago trabajo en atención pública. Me encanta mi trabajo, no podría hacer otra cosa. Pero a veces siento que uno podría ser útil en lugares donde la necesidad realmente es inmensa.
Si realmente es un proceso que es complejo. No sé, Pilar, ¿cómo fue tu experiencia en esta toma de la decisión de finalmente partir a hacer voluntariado?
Fue bonita pero brutal. Yo creo que así lo definiría. Porque la verdad es que cuando te dicen así, ya tú eres la elegida, te vas a Guatemala, ya en el fondo era algo que yo esperaba hace mucho tiempo, entonces tampoco tuve que dejar mucho, yo no tengo apartamento, no tengo auto, no tengo, en el fondo vivo con mis papás en Chile, entonces tampoco era como que tenía que dejar tanta cosa cerrada, pero sí en el fondo es un cambio de vida total, porque es alejarte de los tuyos, alejarte de tu zona de confort durante harto tiempo. Entonces esa decisión, y finalmente cuando tú estás haciendo las cosas, es súper fuerte, es súper, súper fuerte. Y los primeros meses, en el fondo, cuando nosotros en América Solidaria, por lo menos, tuvimos una semana de capacitación completa, en donde en el fondo te preparan un poco para lo que va a ser, como vivir afuera, etcétera. Y hay una de las capacitaciones que nos hacen, que es una que habla de la cubra del migrante.
Que en el fondo, ¿la qué, perdón?
Los tres primeros meses, la curva del migrante, yeah. Así se llama. Y habla que los tres primeros meses van a ser como súper bonitos, y vas a estar así como en la punta de la montaña, porque en verdad está todo demasiado lindo y es todo diferente y no sé qué. Pero a los tres meses hay un bajón, así como pum, te vas abajo porque no te resultan los talleres, o porque no te resulta esto, o porque no te gusta algo del país. Y es real, es súper real. Es súper, súper real. O empiezas a extrañar mucho a tu familia, que es lo que a mí me pasó, que en el fondo yo...
aquí en Guatemala vivo en una aldea alejada de todas las comodidades que yo podría haber tenido en Santiago, y es real lo mucho que uno, como que la, como uno baja, en el fondo, así como echo de menos a mi familia, quiero verlo, quiero estar con mis amigos, etcétera, y es un poco difícil, esa parte, pero lo compensa todo la comunidad, en el fondo, yo creo que eso es.
Pilar, y como cuéntanos, ¿cómo se vive el día a día allá en Guatemala? ¿Qué es lo que ves tú de la gente que vive donde tú estás? Cuéntanos, ¿en qué parte de Guatemala estás?
Mira, yo estoy en Guatemala, estoy en el departamento de San Marcos, que es una comuna región que queda como al norte, como colindando casi con México, como la frontera con México. Es un lugar más o menos fronterizo. Aquí yo estoy a media hora de la frontera con México. Esta es una aldea que se llama Canaki, y es una aldea que está alejada de la civilización, por decirlo así. En el fondo, aquí yo estoy a una hora y media de camino de como el pueblito más cercano, y esa hora y media es una hora y media en que yo la tengo que hacer con alguien que salga de acá. En el fondo, aquí no hay transporte público. Si alguien sale, yo puedo salir. Si nadie sale, yo aquí me quedo. En el fondo, eso es. Así se vive acá. Es una aldea tranquila, a diferencia de Chile, este país funciona mucho más lento, entonces yo creo que lo que he desarrollado aquí ha sido la paciencia, porque de verdad que aquí tienen como, funcionan a un decibel y a un nivel de energía mucho menor que el de nosotros, entonces eso ha sido uno de los aprendizajes acá, así que el día no comienza tan rápido. En el fondo, como estoy en el campo, a las 8 de la noche estamos apagando las luces ya. Es una vida infinitamente más tranquila.
Estamos hablando con Pilar Sánchez y con Javiera Veloso, ambas son enfermeras que han participado de actividades humanitarias. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
Se nan tèt mwen kon ki kòd pou tèk ki pou l'mache nan san mwen. Son feeling kem senti ki posi pou dekri l'envahi tout an de fèm bèt de tout sens mwen. Fè sa m'konè maman vibe la bon. Ouh, ay maman vibe la bon. Fè sa m'konè maman vibe la bon. Ouh, ay maman vibe la bon. Kon se toi ki filè pou la jounè avan. Je chaud même dans vos gommiers, sans poser un bâton comme un souhait sur ma poupée. Qui est monté non loin, ma neige, à l'incré, j'ai ma poulet. Veuillez l'eau, ça la portée, comptez, est-ce que veillez la housée? Ma boîte à logique, elle a pu tomber. Pour faire me râler, couille, sauter, poupée, derrière la grand cachet. Le chimé, je n'ai pas joué nous. Pour trop sacré, ma vie, très roux. Parait pour voler, je sais, café, suis vous, jouk, n'en faut qu'à agro. Qui n'a tout, je voulais rester dans tête, moi. Je n'en sais moins. Son feeling qu'elle me sentit, que posé pour décrire. L'envahit tout en temps, fait m'baiser tout sans moins. C'est ça qu'on est maman, vibe la bon. Ouh, ouais, maman, vibe la bon. C'est ça qu'on est maman, vibe la bon. Ouh, ouais, maman, vibe la bon. To the I to the Z, I kiss the lobby, they baffin' ballet for y'all go too long. Left feeling mountain vibes, I bet for coffee and bumper, they move and move. All programs are vested. Okay, kunyam bon, no me balance. Bum tic bum, ya yal fesh alem, o de katakwash. Ak yo bel vibe d'envo, pep kum to swami, gule blu gao. Sin tu vibe la po konne li bo tout bo. Fell en succès, y'all sa complication. Le café te yi, yon bouteille va beaucoup. Respiration, pour m'gavage, j'ou grijou. Parce que vibes, ça fait qu'on l'on, j'ai 26 000 y'a lyric, yo music là. J'aime chica, sous beat, dans ta dizé, a CX, tel d'une potion magique là. Tout c'est ça, un élan, j'm'a d'un bon pilier. Je voulais l'éditer dans tête, moi. Kon ki kote pou l'teke pou l'mache nan sa mwen. Son feeling kem senti, kem posi pou dekri. L'envahi tout an, don fèm bezi tout sens mwen. Se sa m'kone maman vibe la bon. Ouh, ay maman vibe la bon. Se sa m'kone maman vibe la bon. Ouh, ay maman vibe la bon.
Vibe la bon. Vibe la bon. pou l'rete nan tèt mwen. Kon ki kòd pou l'tek pou l'mache nan san mwen. Son feeling kèm santi, kèm posi pou dekri. Nan va yi nou tan nou sa mè de nou se swè. Sel sa mkone maman vibe la bon. Why maman vibe la bon. Sel sa mkone maman vibe la bon. Why maman vibe la bon. Sel sa mkone maman vibe la bon.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud y ya estamos conversando en el contexto del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se conmemora el día 19 de agosto.
Para seguir un poco redondeando este tema de la asistencia y lo que implica, me gustaría preguntarte, Pilar, ¿cómo has visto tú la política finalmente del país en el que estás y cómo un poco se diferencia de lo que ya conocías?
La verdad es que aquí es absolutamente distinto. Yo creo que he aprendido un poco de lo que tengo en Chile, porque acá es sumamente corrupto. Acá, justo este año, han habido elecciones y ha sido como ver en el fondo el tema de las elecciones, ver cómo tratan las personas, los políticos de acá y las cosas que se hacen. Han sido bien difícil, aparte que acá se vive lo desigual. En el fondo, acá tú ves a gente muy, 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 muy pobre en comparación a los ricos que pueden ser en Ciudad de Guatemala, que es la capital. Sí. Así que políticamente el país no está tan bien. Ahora están en elecciones y, por ejemplo, no sé, una de las candidatas que está ahora para ser presidenta tiene como cargos en el juzgado por corrupción, por robo, por etcétera, y sigue siendo candidata en el fondo. Entonces, es muy distinto, es súper distinto.
¿Y la pobreza cómo se ve en Guatemala actualmente? ¿Qué es lo que ves tú desde dónde estás?
Mira, lamentablemente acá la pobreza tiene un poco cara de indígena. Aquí más o menos un 45% o 49% de la población de Guatemala se identifica con alguna etnia indígena. Y resultan ser, y coinciden ser, las personas que están más alejadas y más pobres. Así que se ve harto en los viajes que uno hace, como en los traslados, uno lo ve bastante.
En Guatemala en general, como en los países más pobres de Latinoamérica, igual Guatemala está dentro de los países que tiene más contaminación producto del uso de combustibles fósiles. Haití, de hecho, está en uno de los primeros lugares y Guatemala, si no me equivoco, está en el segundo en relación a una estadística publicada por la Organización Mundial de la Salud el año 2018. ¿Tú puedes presenciar que hay altos grados de contaminación en los lugares que tú has recorrido de Guatemala?
Sí, sí, mucha contaminación, como de lo que tú decías, combustibles fósiles, y también mucha contaminación como de la parte como ambiental y de la parte como de los suelos. En el fondo hay mucha basura. Acá, lamentablemente, aquí no hay como un sistema donde como que la mayoría de las personas tienen plancha para cocinar, entonces todo lo queman, todo se quema, no hay un control de una basura, por ejemplo, no hay sistemas de reciclaje tampoco, no existe.
Y en términos de la explotación de los recursos naturales, de los bosques, ¿también se ve harto en el día a día allá?
Sí, acá yo donde vivo, en el fondo, en esta aldea, muchos de los agricultores y de los campesinos acá trabajan talando árboles para vender los leños, en el fondo. Como acá se ocupa leño para cocinar y existen las planchas de cocina, se tala mucho árbol y se planta muy poco. Entonces, en el fondo, no hay un ciclo en donde se renueven estos arbolitos y en el fondo haya como una tala más discriminada, más como
regulada,
responsable, sino que es súper súper indiscriminada la tala de árboles.
Estamos conversando con Pilar Sánchez, enfermera y voluntaria de América Solidaria, quien actualmente está en Guatemala, con quien tenemos el contacto telefónico, y con Javiera Veloso, enfermera del CESFAM Bernardo Leighton de Puente Alto y voluntaria de América Solidaria en Haití entre los años 2017 y 2018. Vamos a ir a una pausa comercial en Caleidoscopio y ya regresamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Hoy día sábado estamos conversando acerca de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que es el día 19 de agosto. Pero antes de continuar, quiero mencionarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y también tiene la acreditación internacional ARCUSUR, que reafirma la formación profesional de enfermería de la Universidad de Chile. También la Escuela de Enfermería y el Departamento están trabajando con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, la RNAO, con la cual se desarrolla la implementación de guías de buenas prácticas con evidencia científica en el día a día de la enfermería. Victoria.
Bueno, para seguir un poco con este tema, pudimos conversar con Pilar respecto a los diferentes aspectos que pudo observar o que puede observar en su estadía en Guatemala. Queremos conversar también con Javiera, particularmente primero sobre su experiencia o lo que pudo observar del aspecto político de Haití.
Bueno, Haití es un país que ha sufrido bastante. Es muy, como decía la colega también, que lo observa en Guatemala, yo lo observé en Haití, la corrupción es tremenda. Haití tiene una deuda histórica con Francia que nunca ha podido solventar, por lo que nunca le ha permitido tampoco mejorar sus accesos que debería garantizar un gobierno. Entonces, un gobierno que no garantiza absolutamente nada, de verdad que la gente en Haití está como salvando el día, sin acceso a agua, sin acceso a luz, sin acceso a nada. Igual el día a día es muy diferente sabiendo que uno se tiene que despertar y ir a buscar agua. Es diferente, por ejemplo, acá en Chile yo no tengo este problema, me levanto en la mañana, abro la llave y listo. Cambia toda la dinámica del día. Igual existe... Bueno, no es que quiera hablar mal de la ONG para nada, pero sí un cierto grado de dependencia de esta ONG, porque para el gobierno también es fácil decir Haití prácticamente sobrevive gracias a las millones de ONG que existen. Y eso hace que, por ejemplo, no sé, Médicos Sin Fronteras, estoy dando un ejemplo. Médicos Sin Fronteras tiene 300 médicos cubanos. Entonces el gobierno, yo creo que dice, bueno, ¿para qué yo voy a contratar en Haití si hay profesionales, hay enfermeras, hay médicos que no tienen posibilidad de trabajo? Porque vienen estos voluntarios a hacer el trabajo de ellos. Cosa que yo no me di cuenta hasta que lo visualicé allá, porque yo iba como allá no hay nada, pero sí, la gente tiene educación, hay universidades, hay gente que quiere salir adelante, pero también esta sobrepoblación de ONG que existe al menos en Haití impide que la gente también tenga trabajo porque van profesores, van psicólogos, van doctores, van enfermeras y el gobierno descansa mucho en esto. E igual prácticamente las elecciones en Haití son también súper irregulares, muy poca gente es la que vota también. El actual presidente que hay en el país está acusado de un montón de corrupción, de lavado de dinero. La gente en Haití está muy molesta y últimamente han existido 1 millón de manifestaciones que tienen al país ahí como en una guerra civil, porque la gente no está contenta con la gente que la representa, porque al final la gente que la representa hace obras que, voy a dar un ejemplo, yo trabajaba en un hospital que era una escuela también en un sector muy vulnerable de Haití, donde la gente no tenía agua, donde no habían casas, donde no había luz, pero al frente de sus casas les construyeron un mercado precioso, espectacular, para que ellos vendieran sus productos ahí. O sea, prácticamente una falta de respeto para la gente que ni siquiera tiene para tomar agua, que le construyan un mercado gigante. Si en su casa tienen hambre y tienen sed, no existen llaves para poder sacar agua potable. Entonces, y de eso en Haití sí existe mucho. Estos centros culturales después del terremoto, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, financiados por Estados Unidos. Entonces, mucha corrupción.
Y bueno, yo imagino que toda esta deuda que tú mencionabas también con Francia es consecuencia de la independencia de Haití, ¿no?
Exactamente. O sea, Haití fue descubierto, entre comillas, por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a la isla que se llamaba La Española, que es la misma isla que comparten con República Dominicana, pero ese sector de la isla fue como invadido por piratas franceses. Entonces, la vida para los españoles, España manda a decir que todos los españoles que vivan en esa parte de la isla se muevan hacia República Dominicana porque era muy peligroso que ellos vivieran ahí. Entonces, después de ciertos tratados, España le vende esa parte de la isla a Francia. Y como esa parte de la isla era rica en caña de azúcar, empezaron a existir las plantaciones de caña de azúcar y a traer los esclavos desde Francia o desde África. Los haitianos no son de ahí, son africanos. Ahí existían los taínos. Era el pueblo originario, y cuando llegó Cristóbal Colón lo eliminó a todos y empezó todo la consecuencia de la historia de Haití. Bueno, después existe la revolución negra, que se dice, donde Haití toma el poder y después de tras golpe de estado en Haití logran esta independencia, pero Francia tampoco le iba a dar la independencia así, sino con una deuda histórica que creo que, si es que pudieron pagar, fue hace muy poquitos años.
¿En qué sector de Haití estuviste viviendo?
Yo estuve en la capital, en Puerto Príncipe, trabajando en Wharf Jeremy, que es una de las poblaciones más vulnerables de Haití. Igual sí es un país muy lento, funciona muy diferente a Chile, como decía la colega también en Guatemala, y en Haití yo también cultivé mucho la paciencia. La locomoción colectiva, por así decirlo, son como inventadas por ellos, son camiones de carga, subiéndose con cuerda, pero sí, lo que existe mucho en Haití es mucho la comunidad. Bueno, no tengo arroz, pero mi vecino tiene arroz y el vecino que tiene arroz sale y prepara arroz para todos los vecinos. Entonces, entre ellos se han tenido que unir porque realmente la gente está muy cansada, muy agotada de tener que vivir en ese sistema y que la gente que está en el poder lo único que haga es robarse la plata, porque eso es lo que pasa.
Es increíble un poco pensar en las diferencias finalmente sociales que hay en los diferentes lugares de América. Y un poco también para seguir con la línea que conversábamos anteriormente, ¿cómo pudiste ver tú el contexto medioambiental y todo lo que implica finalmente esto en Haití?
En Haití existe mucha deforestación. De hecho, si se observa la isla desde arriba, hay una diferencia tremenda con República Dominicana y Haití, que está completamente deforestado. Tampoco hay un recambio, no es que se planten árboles a cambio de lo que se tala. Todo se cocina a leña, todo. No existe, es muy poca la gente que tiene el privilegio de tener una cocina a gas. Mucha contaminación ambiental, contaminación acústica también, mucho ruido.
Ruido
ambiental de los camiones que te llevan, que es como este transporte público, mucha moto, mucha bocina, pero mucha contaminación ambiental por la deforestación. Principalmente ese es el tema más grave que tiene Haití. También mucha basura, mucha basura, no en todas partes. Quiero que se sepa que también Haití es un país muy hermoso, del cual uno puede ir a hacer turismo, tiene unas playas espectaculares, pero sí, uno no puede dejar de decir que no existe un sistema de eliminación de basura. Toda la basura se va a la calle o se quema. Calles de plástico. Realmente debo dar fe que yo caminé en calles de plástico, en ríos llenos de basura que cuando llueve un poco se desbordan. No existen como perros callejeros, hay como chanchos callejeros. Y los chanchos viven en estos ríos y en estas calles de basura porque existe mucho plástico también en Haití. En Haití, como les comentaba, no hay acceso a agua potable y en las calles venden agua en bolsitas. Y obviamente hace mucho calor, así que la gente las compra mucho y son baratas también. pero tampoco existe una cultura de dónde dejamos la basura. Entonces toda la gente toma la agüita de su bolsita y la tira al piso. Igual la venden comida preparada en esto como de Plumavic. Y todo en la calle, toda la basura a la calle o al mar. De hecho, cuando uno va llegando a Haití, aterrizando al menos a Puerto Príncipe, se ve en el puerto toda la cantidad de plástico que hay en el mar, que es realmente impresionante. No pasan camiones de basura. Aquí uno invisibiliza la basura porque, claro, la cuelgo afuera de mi casa, que el día lunes pasa la basura, no la veo más, no sé qué pasa con ella. Pero realmente en Haití es algo que uno se da cuenta que qué estamos haciendo como sociedad. Claro, le tocó a Haití, pero le podía haber tocado a cualquier otro país.
Qué impactante igual lo que comentas respecto al aspecto medioambiental. No logro un poco imaginarme el tema de las calles de plástico. Yo creo que debe ser muy impactante observarlo. Y también esto que nos comentas de la venta del agua, finalmente igual es un gasto para las familias que ya no tienen buenos accesos. Entonces, finalmente se sigue propagando un círculo como de pobreza que me imagino debe ser muy difícil de romper. Ahora bien, según lo que tú pudiste vivir dentro de la organización de América Solidaria, ¿qué otros profesionales con los que pudiste compartir y que fueron contigo como voluntarios finalmente?
Bueno, al menos en la oficina América Solidaria Haití se trabaja mucho con la educación. Entonces yo era la única del área de la salud como enfermera. Trabajé con profesores, psicólogos. Tienen como América Solidaria, al menos en Haití, tienen más experiencia en proyectos educacionales que de salud, aunque igual han tenido diferentes proyectos de salud donde abrieron una clínica en Haití y al final la clínica fue traspasada a la comunidad, que yo creo que es lo principal de esto, que el país no se haga dependiente de la ONG, sino que la ONG sea capaz de entregar las herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante con los recursos que tengan. Que fue como el plan que nosotros quisimos hacer en el proyecto en el cual yo trabajaba, donde al final, con este poco recambio de voluntarios que hay, no es fácil encontrar un voluntario que se quiera ir, dejar todo, ir a vivir a un país con un idioma que no manejas. Así que optamos por la opción de capacitar a una enfermera haitiana que sabemos que puede quedarse ahí y atender a la gente y no este voluntario que viene de paso y se va, y si después no viene otro, ¿qué pasa con todos los pacientes que uno está atendiendo?
Pilar, cuéntanos un poco cómo es el trabajo de la organización allá en Guatemala, el trabajo que se está desarrollando en relación a otros profesionales también, cómo están articulados.
Claro, mira, América Solidaria trabaja por causas, en el fondo tiene diferentes causas por las cuales trabaja y de ahí salen en el fondo las ayudas humanitarias. La causa por la que yo estoy trabajando actualmente es de hambre cero y nutrición. En el fondo aquí Guatemala es el país con mayor índice de desnutrición de América Latina. Entonces en el fondo nosotros trabajamos combatiendo la desnutrición. Yo acá trabajo, yo soy aquí la única del área de la salud aquí en la aldea, porque trabajo con una trabajadora social y con una agrónoma, porque en el fondo lo que hacemos nosotros es apoyar unos huertos que se hicieron para que ampliaran la canasta familiar. Y existe también una nutricionista trabajando aquí en Guatemala, pero ya está en otra localidad donde los índices de desnutrición son mayores. En el fondo América Solidaria, como les conté, tiene diferentes causas. Entonces, por ejemplo, tiene una de migración, entonces hay gente trabajando como por el tema migratorio de los niños, hay la causa de educación, como decía bien la colega. América Solidaria tiene harta experiencia en temas de educación, como que tiene hartos proyectos en educación, ahora tiene hartos proyectos en inclusión también. Hay unos chicos que están trabajando en Paraguay por haciendo que el fútbol sea no tenga género en el fondo, entonces ahora se están abriendo muchos más proyectos.
Qué interesante esto que nos comentas respecto a las diferentes causas por las que trabaja América Solidaria. Ahora vamos a ir a una breve pausa musical y regresamos para el siguiente bloque de nuestro programa y seguir hablando de este rol profesional finalmente en la asistencia humanitaria.
Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos.
Lejos está tu historia, sepultada por el tiempo, que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar,
la vida empezó a brotar como la hiedra en el muro.
Celebro la diferencia y el festejo de color.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Volvemos con el último bloque de nuestro programa, hoy día dedicado a conversar sobre la asistencia humanitaria. Pilar, para seguir un poco redondeando este tema, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo fue el recibimiento de la gente con la que tú has podido compartir, finalmente las personas a las que ha podido asistir.
Hoy la gente es maravillosa, la gente era preciosa, como yo les decía, en el fondo todo lo malo que puede existir o todas las cosas que son distintas o lo que extraña, se compensa con lo maravillosa que es la gente acá. O sea, la gente acá nos ha recibido, especialmente en el fondo de este año, nos ha recibido súper bien, con los brazos abiertos. Los talleres que realizamos en el fondo de la cualquiera de las tres áreas son con participación en el fondo de la gente que va a los huertos. Acá uno sale a pasear, como le dicen, y es salir a visitar. Entonces, cuando de repente nos ven en las veredas, hola, ¿cómo está? Venga, pase a la casa, sírvase, y nos dan comida y no sé qué, y conversación y qué sé yo. Así que ha sido muy, 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 muy bonita la recepción, la gente está súper agradecida. Lamentablemente, bueno, este año en mi proyecto es año de cierre, así que la gente nos está sacando jugo en el fondo. Como que hoy ustedes se van, entonces venga más seguido, los talleres nos piden talleres, así que ha sido como una recepción súper, súper, súper bonita de todo lo que hemos hecho acá.
Javiera, estábamos conversando acerca de Haití, estábamos hablando un poquito también de las cosas como más tristes, por así decirlo, pero también tiene cosas bonitas, ¿no? Tú nos contabas en el intermedio del montón de cosas bonitas y recomendables y de cómo es la gente. ¿Qué nos podrías decir?
Que Haití es un país muy estigmatizado, porque de verdad que es un país muy, muy bonito, independientemente de todo lo que igual mencioné. Todos los países tienen su parte fea, esa es la parte fea de Haití, pero tiene una parte hermosísima, ubicada en el Caribe, con unas playas increíbles, con una calidad humana de las personas que también concuerdo con mi colega también, que cuando uno echa de menos a su familia, cuando está lejos, o echa de menos las comodidades que tenía en su casa, realmente la comunidad es la paga, porque hay gente que te recibe con los brazos abiertos, hay gente muy agradecida, hay gente que tiene una experiencia de vida completamente diferente a la tuya y la cual te hace ahí un clic de quizás lo mal agradecidos que uno ha sido o de repente quejándose por cualquier cosa que no vale la pena. Existe turismo en Haití, existen hoteles, existen resorts, obviamente yo no participé de eso, pero sí tuve el placer de conocer bastante el país. Aparte de trabajar, me dediqué mucho a mis fines de semana a viajar. Tiene playas espectaculares, tiene buena cerveza, que ha ganado 3 veces la mejor cerveza del mundo. Prestige se llama, la he hecho mucho de menos. Paso el dato ahí, a ver si alguien me regala una. Pero no, es un país muy lindo, con gente muy bella, con niños muy... Con lo que tiene la niñez, que es el asombrarse de las cosas. Yo llegué a Chile y los niños como que prácticamente uno tiene que ser payaso profesional para sacarle una sonrisa. Son detalles que marcan la diferencia y que realmente hacen ver la vida muchísimo más bonita. Tienen la fortaleza más grande de América, construida en el norte de Haití, en Cabo Haitiano, cuando estaba todo el tema de la revolución. También lo pude visitar, algo muy parecido, un recorrido muy parecido a como el de Machu Picchu, donde hay hospital de esclavos, cárcel para esclavos, las balas ahí todavía. Y más que nada puede ser un destino turístico mucho mejor que República Dominicana, su país vecino, que tiene la mayoría de sus ingresos son de turismo.
Por turismo.
Sí.
Y Javiera, finalmente, ¿qué nos puedes comentar de manera como de cierre o de redondeo más bien de tu experiencia? ¿Cuál es el rol que tú visualizas de la salud y del equipo multidisciplinario que participa en esta ayuda humanitaria?
Bueno, es fundamental. Yo no tuve un equipo multidisciplinario en el área de la salud. Exactamente. Pero fue difícil igual. Tuve que manejar mucho la frustración. Eso yo creo que, aparte de la paciencia, manejar la frustración porque de verdad que no tenía dónde derivar, no tenía un médico con el que dar indicaciones, no tenía una TENS que me controlara a los pacientes. Así, aparte de enfermera, yo siento que fui enfermera, fui auxiliar, fui técnico, fui médico, fui matrona. Si hubiese tenido un equipo un equipo multidisciplinario a mi lado, quizás se hubiesen logrado muchas más cosas. Se hizo lo que se pudo en el tiempo que se pudo y con los recursos que tuve. Creo que la enfermera es fundamental en un equipo de salud, es la gestora del cuidado, es la que visualiza las necesidades también de la comunidad, la que gestiona los recursos, pero es un complemento con un equipo completo. O sea, no todo lo va a hacer la enfermera, porque la enfermera no lo puede. Sí es fundamental, pero también es fundamental un técnico, es fundamental un médico, es fundamental cada uno cumple un rol esencial. Cuando uno se ve sola, ahí se da cuenta de lo importante que es trabajar en equipo.
En honor al tiempo, así brevemente, ¿qué podrías decirnos del rol que tú desempeñaste en Haití?
No quise hacer un rol asistencial. En una primera etapa sí se dio de esa manera, porque yo también me estaba como familiarizando con el idioma. Pero yo creo que lo principal y lo más bonito, que de lo que me siento más orgullosa en mi vida en este momento, es de haberle entregado la herramienta a una enfermera haitiana y para que ella se pueda quedar a cargo de la consulta. Porque si no, esa consulta iba a quedar ahí.
Pilar, ¿y tu rol actual? Tú estuviste mencionando algunas cosas en relación a lo que estás haciendo actualmente en, en Guatemala,
exactamente,
¿no?
Sí, mi rol aquí ya, rol de enfermera acá el que cumplo es 100% educativo. Aquí yo no estoy en ningún, como que no hay ningún, hay un centro de salud acá en el cual se trabajaron durante 2 años, pero se dejaron un poco de lado el tema de los huertos, así que yo retomé un poco el tema educativo acá, y la verdad es que mi rol educativo acá ha sido fundamental en temas como de higiene, de alimentación saludable. Ahora esta semana vamos a hacer otro de alimentación, y además, como es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, vamos a hacer uno de lactancia materna. Entonces ha sido un rol educativo bien, bien imprescindible. Yo estoy 100% segura que la educación es la clave, y si podemos tener una población educada en los temas a los que ellos quieran, en el fondo es, vamos a mejorar. Así que eso ha sido mi rol hasta el momento.
¿Recomiendas esta experiencia a otros profesionales, Pilar?
Ay, de todas maneras, yo siento que si tienes las ganas, tienes la posibilidad, y si puedes dejar en fondo, porque es como dejar en pausa tu vida durante un año, es como eso, y crecer de otra forma, yo lo recomiendo 100%, o sea, es una experiencia que si la quieren hacer, si están dispuestos a hacerlo, yo ya llevo 4 meses y medio y ya siento que yo he dado menos de lo que me han entregado a mí. Eso es, yo siento que yo he recibido mucho en estos 4 meses y medio, así que estoy muy contenta.
¿Y tú, Javiera?
100% recomendable la experiencia.
¿Y tú, Javiera, nos recomendarías o recomendarías a nuestros auditores, auditoras, hacer esto?
Por supuesto, de todas maneras. Una experiencia maravillosa. De hecho, yo creo que es la experiencia más linda que he tenido en mi vida. Como dice la colega, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo, al final, lo que uno entrega no es nada comparado con lo que uno recibe. Enseñanzas de vida, crecimiento personal, darte cuenta que sí eres capaz de hacer grandes cambios. Así es que... y grandes cambios para uno también, ¿no? 100% recomendable la persona que la quiera hacer y esté dispuesta, claramente.
Primero que todo, agradecerle a ambas por la experiencia que nos han podido compartir. Finalmente, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, quisimos un poco conversar sobre el rol de estas asociaciones, recordando y un poco contextualizado en el día 19 de agosto que se celebra este día.
Le queremos dar las gracias a Pilar desde Guatemala, quien tuvo que tomarse este tiempo para contarnos.
Para poder, claro, ahí
acerca de su experiencia.
Sí, y también las gracias.
Gracias a
ustedes. Gracias. Y también las gracias a Javiera Veloso, enfermera del CESFAM Bernardo Leighton en Puente Alto. También gracias por poder venir hoy día y compartir su experiencia respecto a lo que pudo vivir hace unos años.
Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Fernando, en los controles. Nos encontramos en un nuevo programa Caleidoscopio. Chao, chao.
Chao, gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.